agua esos 4 días, ya cuando se sienten desvanecer, empiezan a comer lechuga o una galleta y ya con eso pueden vivir 40 días.
¿Con una galleta?
A diario. Sí, no, no estoy dando tips, ¿verdad?
No, pero, no, es que estoy asustada, es que es como mamá. Pero, no, sí. Es que yo estoy asustada como mamá, o sea,
mira,
¿cómo?
Ya encontré aquí Dulce Mariscal, gracias aquí por tu comentario. Ella nos comenta que durante la adolescencia, en algún periodo, comía una galleta de avena y que sí, que de plano hubo un periodo de cansancio que llegó a tener, que fue lo que la hizo regresar a la normalidad.
Pero y ella misma se...
Ella
se,
misma lo identificó, y fue lo que hizo regresarla a la normalidad. Pero bueno, pues imagínate el proceso. De repente, la universidad, ¿no? Yo recuerdo que en procesos de escuela y de repente presión, estar corriendo, ¿no? Presión, uh-huh. Pues se te olvida comer o terminas comiendo en exceso. O sea, sí. Comes muchísimo, atracones y corriendo para todos lados, o no comes... Y bueno, es un desorden alimenticio y por eso subes o bajas de peso.
Claro, y es un periodo nada más, ¿no? Exacto. Aquí la diferencia es que esto es constante en todo momento, ¿no? Y claro. Ahí y se acompaña con angustia.
Ella dice, no pensaba en nada, solo hacía todas mis actividades, pero me dormía en todas partes, ¿no? Claro. O sea, es que está cañón. Sí. Bueno, vamos a un corte, en un momento regresamos, pero Katia, ¿tienes Facebook, Twitter en el que te puedan contactar?
Claro, tengo un mail que es kdekiloruiz00@hotmail.com.
Perfecto. Y yo, bueno, en mi Facebook, ya saben, Cristina Jauregui, o en mi Twitter es @macrisjauregui.
Y les recuerdo, mi Facebook es Odette Rodríguez, o mi Twitter @OdetteRDZ. Regresamos aquí a Despierta tu Neurona.
Right. Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso y yo como Norma García, santa madre de los apachurrados, me encantó esa frase que pusiste, Norma, porque ¿qué tal? Es que dice que como que una galleta, o sea, sí es impresionante que puedas vivir con una galleta, por supuesto sí. Que como dice Katia, no estamos promoviendo aquí, por supuesto que ninguna forma de cómo mantenerte vivo con una galleta, o sea, imagínate, yo nada más... Quiero que cierren sus ojitos y se imaginen el color que vas a tener del pelo, el no pelo, o sea, se te va a caer a cachos, el color de la piel, ¿no? No vas a poder caminar, no vas a poder...
Sí, vas a estar débil,
Débil, en fin, ¿no?
Bueno, yo estaba pensando cuántas galletitas quería una con mi café mañanero y terminé comiéndome como 4 o 5.
Sí, pero bueno, Alejandra Moreno, Ale, te mando un beso totote. Son enfermedades muy parecidas al alcoholismo, incluso también hay grupos de 12 pasos para personas con problemas alimenticios porque la raíz es emocional. Y un poco aquí en el corte nos quedamos platicando con Katia, que Katia, de plano tiene que ser una cosa... multidisciplinaria, como lo comentabas tú, ¿no?
Sí, exactamente. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario, en donde se trabaje la parte emocional, también el trabajo con endocrinólogos, psiquiatras, nutriólogos y médicos internistas.
Sí.
Entonces, sí tiene que estar todo el equipo, llevarse bien entre ellos y tener mucha comunicación. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos entender al paciente y evitar que la paciente se salga con la suya. Porque vamos a subir de peso a la paciente con anorexia y eso es lo que no quiere.
Claro.
Si pesa 35 kilos y la meta es que pese 50, imagínense, va a hacer lo posible por no llevar a cabo eso. Entonces lo más importante es trabajar en equipo para que de esa manera la paciente pueda confiar en contra de su voluntad, pero pueda confiar y pueda empezar a subir de peso. Lo ideal no es que vea la báscula y que vea cuánto va subiendo, pero lo ideal es manejar en lugar de peso el índice de masa corporal.
Claro.
El índice de masa corporal no normal es de 20 a 25. Entonces podemos negociar eso.
Katia, ¿cómo logras negociar con una paciente con un problema de anorexia que comprenda que también le está haciendo daño a su cerebro?
Claro.
O sea, que está teniendo daños de pensamiento, o sea, que va a empezar a volverse tonta, o sea, que va a empezar, o tonto, también este es un problema de hombres, ¿no? ¿Por qué se relaciona solo de mujeres?
Sí,
¿es una mayoría de
originalmente
mujeres?
Eran mujeres y ahora se tienen casos de hombres. Okay. Bueno,
¿Cuál sería el porcentaje? Digo, perdón.
El porcentaje general es de 1% de la población, o sea, de 100, uno.
No, perdón, y de géneros.
Y de mujeres y hombres es un hombre por cada 10 mujeres.
Wow, okay. Sí es muy diferente.
Sí, es muy alto.
En la bulimia hay 4 hombres por cada 10.
Ah, ya está medio emparejando.
En la bulimia sí hay más.
Pero ¿y cómo le haces entender que de veras están haciendo un daño físico y mental?
No las puedes hacer entender, no hay un diálogo con ellas. Aquí la situación es, la negociación es, tienes que venir a consulta o tienes que estar internada 28 días. Esa es la negociación. Y, por supuesto, ellas no van a querer comer más de 100 calorías al día, pero lo mínimo son 1000 calorías para que puedan estar en el tratamiento, porque si no, van a morir. Entonces estamos hablando ya de vida y muerte. Y entonces para poder atenderla se tiene que hacer el contrato también con los padres. Los padres firman, están realmente comprometidos.
Pero ustedes han encontrado, como dice Odette, ¿ustedes han encontrado alguna frase, alguna idea, algo que de veras las haga ellas entender esto que están entre la vida y la muerte o no?
No, en el caso de la anorexia no, es muy difícil, porque precisamente la falta de nutrientes y de grasa en el cerebro hace que ya su todo su discurso sea psicótico. Sí, ya empiezan a tener distorsión de la imagen corporal, distorsión de la realidad, empiezan a tener alucinaciones, conductas paranoides.
Entonces ya no tiene nada que ver con la voluntad ni con la emoción, ya es clínico.
Ya es una situación psiquiátrica.
Psiquiátrica, clínica, sí. O sea, ya es una cosa tal vez, tienen que darle una pastilla, tienen que darle un medicamento, claro. Tienen que internarla, tienen que trabajar ya con ella desde otra perspectiva para entonces ayudarla a que no muera. O sea, ya no tiene nada que ver con la voluntad de ella.
A ver, ahí ya me surgió una duda. Cuando hay una persona con un problema de anorexia, ¿tienes ya que tratarla con medicina?
Bueno, depende del caso, pero en situaciones de depresión, que todas tienen, pero bueno, en depresión severa se trata con antidepresivos.
Okay. Pues sí, ya llega un momento en el que definitivamente ya hay faltas de químicos en la cabeza, o sea, ya literal tiene un problema clínico. Es que eso es lo que tendríamos que entender, que es lo que platicábamos antes de entrar al aire tú y yo, Katia. Fíjate, dice aquí Norma García, que yo supongo que esto es lo que tú vives todo el tiempo, dice, yo vi una vez un programa de cómo las chicas van a un centro de rehabilitación y me quedé impresionada de ver todo lo que hacen por seguir con esta conducta. Y ahí es donde ella dice, santa madre de los apachurrados, ¿no? Pues sí, tiene razón. Claro. O sea, eso es impresionante. Ahora, a mí me gustaría, antes de que siguiéramos por lo que ellas hacen, a mí me gustaría empezar diciendo, o que tú nos explicaras más bien, qué es lo que le hacen a su cuerpo antes de llegar a estos grados. Por ejemplo, el que ellas vomiten tanto al principio, cuando todavía están en la escuela, cuando todavía están en sus casas, ¿qué les provoca el cuerpo? ¿Qué hace? Tanto vómito.
Claro. Al principio es una situación incómoda, pero después se vuelve una situación placentera. Pero el tracto digestivo se ve altamente dañado. Hay una falla electrolítica y eso hace que le falten nutrientes, digamos que se deshidrate la persona y por lo tanto va a haber otros síntomas posteriores que serían amenorrea, en el caso de la anorexia, que son tres periodos menstruales que no se presentan, pérdida de pelo, la piel reseca, los dientes se caen o hay sarro muy peculiar en los dientes.
¿Qué tal el olor, por ejemplo, de la boca?
El olor de la boca puede ser un olor acidito, uh-huh. ¿Sí? Y ese ya se vuelve como cotidiano en ellas, pero por lo regular están comiendo chicle.
Para
que no huelan.
Huela, pero ellas huelen.
Sí.
O sea, por ejemplo, el novio las besa y las va a oler raro.
Les vas a ver. Les vas a ver.
Les vas a ver acidito, a vomitadita.
Sí, acidito.
Ajá. Digo, pues oye, que sepan, ¿no?
Sí, exacto.
Ajá, ¿qué más?
Sí, otro punto importante es que se empiezan a aislar. Esos son los síntomas, digamos, conductuales. Se aíslan, empiezan a estar muy intolerantes. También en el momento de la comida empiezan a discutir, se enojan, se enfadan, cocinan para otros, no les gusta que les cocinen, se comen de una manera muy peculiar, que es hacer pedacitos muy pequeños la comida, y si pueden, si tienen perro, se la dan al perro, la tiran, la dejan en la servilleta, uh-huh. Empiezan a tener también esos síntomas.
Oye, después también tienen como muchas ojeras, ¿no?
Tienen ojeras y tienen los ojos con venitas, uh-huh. De tanto provocarse el vómito, se les revientan las venitas de, ¿no?, los ojos. Uh-huh. Y las uñas las tienen súper al ras, o sea, se las comen y las tienen súper al ras, entonces sí es como varios síntomas, que curiosamente los padres de familia lo tienen ahí y como no lo conocen,
no se dan cuenta
y creen que es característico de esta persona. Y
o sea, por ejemplo, si yo de repente empiezo a ver que se tapa la regadera del baño de mis hijas o de mi hijo, ¿no? Mucho, porque hay mucho pelo ahí, que no es como muy normal, claro. ¿No? Uh-huh. Es una señal de alerta. Si de repente empiezo a ver que mucho papel de baño en su por ahí, que se está limpiando mucho, tal vez está vomitando mucho, que se queda mucho tiempo metido en el baño.
Después de comer, que va al baño.
Que va mucho al baño después de comer.
Sí.
Obvio, si baja de peso.
Si baja de peso, a veces no es notorio.
No bajan de peso.
Si es bulimia, no, pero si es anorexia, sí.
Pero la anorexia te das cuenta porque no está comiendo, simplemente, ¿no?
Pero es que hay dos tipos de anorexia, ¿no? Una que sí come y otra que no.
Y otra que no. La restrictiva es que no comen nada y la purgativa es que comen pequeñas cantidades.
Pero luego se purgan.
Pero otro punto importante es la ropa, que tratan de usar todo el tiempo bufandas o sudaderas, de tal forma que tapen, que están bajando de peso notoriamente. O sea, sí lo podrías descubrir, pero ellas se tapan. Hay unas que tienen a lo mejor la carita un poquito redonda y no se les nota, a pesar de que pesan 35 kilos, de verdad no se les nota si están bien cubiertas.
Uh-huh. Pero bueno, el objetivo de estar bajando de peso no es ni siquiera para mostrarlo, entonces.
No, es porque ellas se sienten gordas. Ellas realmente creen que son obesas. Okay. Es parte de la distorsión de la imagen corporal.
O sea, literal, sí se ven en el espejo. Fíjate que hay un programa que me encanta, que se llama ¿Cómo verse bien desnuda en Inglaterra?
Ay, a mí no me encanta tanto.
Ay, a mí me encanta.
Porque de repente digo, bueno, de veras terminan desnudándose en un centro comercial y esa parte me choca.
Ah, bueno, sí, pero
terminan volviéndose Playboy.
Bueno, sí, okay, bueno, digamos que esa parte no es muy bonita, tienes razón, lo hemos platicado varias veces, pero tiene unos ejercicios bien interesantes, que te los has visto. Hay uno, por ejemplo, que las ponen a ellas en ropa interior y ponen a varias mujeres, ¿no? Igual que ellas, de su constitución. Ajá. Y entonces les preguntan que ellas se acomoden donde ellas creen que les corresponde según su complexión. Y todas se ponen más gordas de lo que son.
Fíjate.
Bien curioso. Interesante. Y entonces hace cuenta que ya se paran ahí, ¿no? Y entonces ellas dicen, aquí estoy, ¿no? Y entonces él le dice, pues no, te pusiste 3 tallas más grande. Ah. Bien interesante. Y entonces ya, no es cierto, sí. Entonces ya la quita de ahí y la acomoda donde le corresponde. Y no sabes la cara ella de felicidad al darse cuenta que es mucho más delgada de lo que ella creía. Es buenísimo el ejercicio. Yo siempre he pensado que para estos tipos de niñas podría ser de imagen corporal. Porque aparte no es con muñecos, es con seres humanos reales. O sea, es con niñas de su edad. Exacto. ¿Me explicó? Y entonces, cuando de veras aquí estoy, sí. O sea, yo soy más flaca que ella, ¿sí?
Sí, es un buen ejemplo, la vimos encuerada internacionalmente.
Sí, bueno, claro, digo, pero ella firmó y aceptó.
Oye, tenemos un comentario aquí, gracias, Alejandra Moreno nos dice, mi mejor amiga en la primaria era muy gordita y sus hermanos la molestaban todo el tiempo. En secundaria bajó de peso muchísimo, escondiendo la comida para comérsela, y hacía muchísimo ejercicio. Bajó tanto que sus ovarios no se desarrollaron. Y hoy adulta es estéril por eso.
Sí. Eso es otra de las causas de la anorexia. Los factores ambientales y familiares. Si vives en una casa donde te están diciendo que estás gorda, tienen culto a la delgadez, si te están criticando, pues obviamente tu objetivo va a ser adelgazar para ser feliz, para ya no ser molestada.
Claro.
Entonces eso es lo que sucede con este tipo de pacientes, hasta dejar de menstruar, que es la amenorrea,
claro.
Y pues llegar a estas consecuencias, ¿no?
O sea, de por vida. Ay, sí. ¡Qué horror!
No, también ese es otro punto importante de las mamás darse cuenta si las hijas están utilizando las toallas femeninas adecuadamente, o sea, en tiempo
regular.
Claro. Exacto. Porque muchas veces van al ginecólogo de que no está menstruando y el ginecólogo les da ciertas hormonas para regularlas y que vuelvan a menstruar cuando en realidad tienen un trastorno de la alimentación.
Claro.
¿No? No es un problema, bueno, sí es un problema hormonal, efectivamente.
Pero está causado por un trastorno de la alimentación.
Y entonces tampoco los ginecólogos lo detectan, ¿no? Entonces están ellas en todo un escenario de mentiras. Todo el tiempo estas pacientes mienten y no comen.
Claro.
Es lo común.
Pero aparte, qué impresionante, porque bueno, nosotros estamos hablando, todo este tiempo hemos estado hablando de las adolescentes y las mamás pendientes, pero tú nos dijiste que esto también puede sucederle a mujeres de hasta 40 años o más.
Exactamente.
¿No? Entonces, qué grave que a los 40, 50 años te pase. O sea, ¿cuál es la edad más, o el paciente con mayor edad que tú has tratado?
Yo he atendido a una mujer de 42 años. Es lo más grande que he trabajado. Pero la mayoría llegan de 15 años, aunque se han detectado ya casos de 9 años. No es que sea algo nuevo, novedoso. La situación es que ya empiezan con estos síntomas porque la mamá está a dieta. Entonces, si la mamá está a dieta, si la mamá no come, si la mamá le está diciendo no vayas a subir de peso, ¿qué internaliza la hija? Pues tengo que estar a dieta.
Claro.
Cuando la palabra dieta en sí es una palabra de riesgo.
Sí.
Claro, completamente.
¿No? Porque quien inicia una dieta no piensa volverse anoréxica, ¿verdad?
No. Sí. Tenemos por aquí otro comentario que ya habíamos más o menos comentado en el arranque, pero bueno, Irma, qué gusto que nos estés escuchando. Saludos a Irma y Alejandro. Nos dice, todo en extremo es malo y también deberían hablar de comedores compulsivos.
Sí,
lo comentamos un poquito en el arranque, que estaba un poquito cercano a lo de la atracón, ¿no?
La situación es que el comedor compulsivo no es un trastorno de la alimentación. Únicamente tenemos anorexia, bulimia y trastorno de la alimentación no especificado. El comedor compulsivo no entra en esos diagnósticos. Por eso no hablamos. Después podemos hablar de un tema de comedores compulsivos si quieren.
Es otro programa, ¿no? Porque hoy queremos enfocarnos a lo que era bulimia de la alimentación. Y anorexia. Pero y entonces, trastorno de alimentación.
Eso. No son trastornos de la alimentación. Entrarían algunas conductas en el trastorno de la alimentación no especificado. El trastorno de la alimentación no especificado es que de pronto tienes características de la anorexia, pero no todas las características del DSM-4. Uh-huh. ¿Sí? O características de la bulimia, pero no todas. O sea, de la bulimia y de la anorexia.
Vamos
no todas.
Vamos a un corte y regresamos a continuar hablando de este tema.
Oye, sí, porque tengo aquí algunas preguntas que nos están haciendo, pero yo ya me quedé confundida. O sea, ¿el comedor compulsivo no tiene nada que ver con un trastorno de la alimentación?
No. Ahorita es un trastorno de la alimentación.
Más claramente regresando al corte.
Por favor.
Recuérdanos tu mail,
es Katia. kruiz00@hotmail.com.
Mi Facebook, Cristina Jauregui, y mi Twitter, @MAChrisJauregui.
Y les recuerdo mi Facebook, Odette Rodríguez, Twitter, @OdetteRDZ. Estamos aquí en Despierta tu Neurona.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los.
Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.fm.
La red. Una.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, ya estamos de regreso y estábamos con las dudas de esto de que si eran trastornos, que si no eran trastornos. Y bueno, ya me quedó un poquito más claro porque, bueno, lo que estamos hablando es que en el libro de, ¿cómo se llama este libro famoso?
El DSM-4.
El DSM-4, que para los que nos están escuchando y no lo saben, es el libro que usan los psiquiatras.
Para diagnosticar las enfermedades mentales.
Exacto, a para diagnosticar. Sí, es que
como
tenemos que
un instructivo para manejar un avión.
Sí, es que ese es un libro. Es que te voy a decir, es un libro muy polémico, Katia, tenemos que decirlo. Uh-huh. Es un libro muy, muy polémico que muchísimas personas no están de acuerdo con él. Y entonces en ese libro no se diagnostica como enfermedad la obesidad. Pero si tú vas, o en los comedores compulsivos, pero si tú vas ahorita a miles de institutos, sí lo diagnostican como enfermedad.
Claro.
Digámoslo, ¿no? Es,
debe de ser diagnosticado sí, como tal.
Es una enfermedad. Entonces, bueno, en ese libro no, y en ese se está basando Katia. Pero en otros casos sí se diagnostica como una enfermedad, y sabemos que aparte en el sector salud en México está diagnosticado como enfermedad.
Sí.
La obesidad, ¿no? Aparte, de hecho, es una de las campañas más fuertes de nuestro queridísimo presidente ahorita, justo la obesidad infantil. ¿No? Porque, bueno, es tantos problemas que ha estado causando en México la obesidad y todo este rollo, ¿no? Pero, bueno, este es otro tema. Ahorita lo que estábamos hablando es, y los comedores compulsivos, yo creo que sí es un tema que podemos tratar en otro programa.
Claro.
Que vendrás también a platicarnos de ese, ¿te parece?
Encantada.
¿Sale? Y es claro, más,
seguro.
Tenemos creo que libre hasta marzo, pero ahorita sí, lo ponemos contigo.
Claro,
ahorita te buscamos fecha y de una vez te agendamos. Pero
a mí me gustaría, para cerrar lo que es la parte de bulimia y anorexia, pues, ¿qué podemos hacer positivo para prevención?
Muy bien. Lo más importante aquí es detectarla, porque en el momento que se detecta ya se canaliza y se empieza a trabajar con estas pacientes. Entre más pronto se atiendan estas pacientes, menos riesgo va a haber.
Ok, antes, o sea, es igual que esto, pero nos están preguntando, por ejemplo, en esto de cómo ayudarle a nuestros hijos a detectarla y eso, nos está preguntando Norma, tengo una chiquita de 8 años, ¿no? Y bueno, yo aquí tengo a mi hija de 12. ¿Cómo hablar con ellos de eso? O sea, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo me acerco y hablo de estos temas cuando estamos viendo en las pantallas de televisión a las niñas que se parten en dos, parecen, como diría mi abuela, varitas de nardo, ¿no? Ya, sí. De veras. Por ejemplo, te voy a poner ahorita una de las películas de moda, Katia, que a mí me dejó impresionada. Odette se ríe de mí porque me dice que yo le tengo a ¿cómo me dice? Te apanican las mujeres súper delgadas. Vamos por la calle y las estoy viendo. Yo le digo, ay, pobre. Me dice, Cristina, ¿por qué pobre si no están sufriendo? Le digo, yo creo que sí. O sea, porque yo veo dos palos caminando y digo, ay, pobres. Pero la película esta famosa que acaba de salir de Crepúsculo o El Eclipse, okay, o no sé en, okay, cuál vamos. No, esta mujer, la Bella, uh-huh, la protagonista principal, salió de vestido de novia. Se veía preciosa, si quieres, con su vestido blanco. Pero te juro que la podían partir en dos.
Ay, qué bárbaro. No la vi, pero...
No. Y bueno, después, aparte... Bueno, es
que aparte, justo en esta última parte, sale... Es extraordinaria la
El maquillaje y el efecto que le hacen.
Y es un efecto totalmente de
anorexia. De anorexia. ¿Se la come, su hija?
O sea, sale prácticamente en huesos. Y es un efecto de computadora. Pero es impresionante, o sea, sale en esqueleto.
Pero bueno, antes del efecto,
también, ¿no?
ella era como un persona palo. Que es, sale hecho un palo.
Un palo, entonces, tú imagínate que ahorita todas las jovencitas la admiran porque está guapísima supuestamente, y yo digo, bueno, los ejemplos que están viendo nuestras hijas son, tengo que ser la más flaca del universo para que entonces el galán más guapo, que es Edward Cullen o Colen o como se llame, me voltee a ver. ¿Cómo lidiar contra eso?
Claro, ser críticos, antes que nada. Ser críticos con los hijos sobre la delgadez, sobre los anuncios que ponen en riesgo a la mujer. Quiere decir que hay anuncios de agua, donde ponen un vaso con agua y grasa. Entre más agua, la grasa se sale del vaso. Ser críticos y decir, no voy a comprar esa marca de agua porque me está ofendiendo a mí como mujer. O los anuncios donde sacan mujeres extremadamente delgadas, ser críticos. Por ejemplo, yo hablo mucho de esta marca de ropa, ¿se puede decir nombre?
Sí,
la Gap. Gap en Estados Unidos sacó unos jeans que les bajaron 4 tallas. Entonces, si eras determinada talla, pues ya eras talla 0.
Ay, entonces, por favor, 0.
Todo el mundo fue a comprar sus jeans a Gap. Porque ya eran talla 0.
Cuatro tallas
en menos. Lugar de ser críticos y decir eso, ¿no? O sea, yo no soy talla 0. Fíjense en sus closets, ¿cuántas tallas tienen de pantalones siendo la misma talla? O sea, algunos dicen 4, otros dicen 8, otros dicen 11. O sea, realmente hay un parámetro.
O sea, en
un parámetro,
eres 10 y en Gap eres 2.
Eres 2 o 0, ¿no? O sea, entonces ser críticos y platicar con los hijos al respecto. También con los hombres. Los comentarios de los hombres hacia la mujer flaca, ¿no? Que ahora sinónimo de flaco es éxito, ¿no? Es algo bonito, cuando realmente puede ser un síntoma de inanición. Anteriormente eran enfermedades, las mujeres flacas eran porque eran tuberculosas. O sea, aguas con esas mujeres, están enfermas. Ahora ya es un símbolo de belleza. Ser críticos, no comprar productos que pongan en riesgo la salud de la mujer y platicar con respecto a eso, ¿no? No hablar de dietas, ni de comidas, ni de qué engorda con las hijas. Porque hay mamás que son muy estrictas con las hijas y con los hijos no.
¡Claro!
¿No? Entonces desde ahí,
sí,
¿no?
Sobre todo con las
hijas. Vas a engordar.
Sí.
¿No? ¿Vieron la película de Malos Hábitos?
No, pero recomiéndanos.
Está buenísima. Es la película de Malos Hábitos donde hay 3 diagnósticos de trastornos de la alimentación. Entonces te explica claramente cómo es cada uno. Bueno, una es obesidad. Pero realmente es comedora compulsiva, entraría dentro de los no especificados. Y ves ahí la mamá con anorexia, cómo recrimina a la hija con respecto al peso. La humilla, la maltrata, porque tiene sobrepeso.
Wow. Malos hábitos, ¿de quiénes
actúan? No sé quiénes actúen, pero pues ahí la podemos ver.
Sí, ahorita la busco.
Malos hábitos se las recomiendo, para que vean la crueldad dentro de este tipo de padecimientos. No es moda, no es algo bonito, no porque Anaí se exponga y platique su padecimiento, quiere decir que sea algo bonito. Realmente claro. Está encapsulado mucho dolor, violencia, maltrato.
¿Es mexicana
soledad,
la película?
Es mexicana. Ah, okay. Es muy interesante, muy bonita. Yo la recomiendo tanto para las pacientes que lo tienen, uh-huh, como las madres de estas pacientes. Y también recomiendo un libro que se llama Segunda Estrella a la Derecha. Segunda Estrella a la Derecha, que es para chicas que estén pasando por este proceso. Es un cuento, es muy sencillo y realmente capta la esencia de un padecimiento como tal, de las vivencias, de los pensamientos que tienen estas pacientes. Yo lo recomiendo mucho. Segunda Estrella a la Derecha es un cuento, es muy barato además.
Excelente.
Ese lo encuentran en
Cualquier librería, está en Summers, yo creo.
Bueno, en Summers se están volviendo muy buenos.
Hay muy buenas novelas.
Sí. Claro, en la selección de lo que tienen.
Se están volviendo, sí, están teniendo un buen círculo de lectura. Malos Hábitos, película. Lo estamos poniendo aquí en nuestro Facebook. Y el libro.
Segunda Estrella a la Derecha.
Perfecto. Pues muy bien, caray. Yo creo que con esto ya dejamos bastante claro el tema de...
Sí, sí, excelente. De los tips para quien esté detectando que alguien en su familia o sus amigos estén teniendo un problema de bulimia o de anorexia o que ellos mismos estén enfrentando ante una situación de esto. Y pues muchas gracias, Katia. Y
ay, al contrario,
te queremos aquí,
gracias.
Pronto.
Gracias.
Y tenemos que hablar sobre otro tipo de bueno, dices que no se llaman ya trastornos de alimentación, pero definitivo, comedores compulsivos
y obesidad.
Y obesidad es un tema que pues ahí anda rayando en lo mismo.
Claro.
¿No?
Así empieza.
Así empieza y de repente pues termina cayendo en problemas familiares o problemas sociales. Ya estamos viendo el dineral que se está invirtiendo en este país.
Sí, es un problema de salud pública.
Para sí, pues para tratar de solucionar la obesidad.
Sí. Y bueno, también aquí Norma nos está diciendo, ¿acuerdan la película de la bella Karen? ¿Te acuerdas la de los Carpenter? ¿La viste la película?
Claro, la película no, pero ella murió en los 80s.
Sí, a mí me impresionó.
Sí.
No, la película de yo sí la vi.
Sí la vi.
Híjole, ¿no?
¿Su biografía?
Ay, su biografía, ¿no? Es tremenda. Ella teniendo una voz increíble, ¿te acuerdas? Sí, y un hermoso éxito, pero impresionante. Y sí, ves todo su... Ahora sí que el calvario, ¿eh? Que vivió justamente por la anorexia.
Claro. Y nadie sabía que tenía eso. No, pensaban que tenía SIDA o cualquier otra enfermedad.
Bueno, creo que en ese tiempo todavía no se
sabía. En los 80 empezó el SIDA.
Sí. Y ella, pero...
La gente hablar del SIDA, Hollywood.
Pero sí, César, no sé si a ella ya se hablaba con ella del SIDA, porque creo que no sabían lo que tenía, o sea, solo sabían que estaba adelgazando. Es tremenda, ¿eh? Si pueden verla, se llama Mi Bella Karen. Ah, okay. La Bella Karen también. Y muy interesante, aquí nos lo está poniendo Norma, gracias Norma. Y y bueno, pues maravilloso. Otra vez dales tu correo electrónico, porfa.
cadekiloruiz00@hotmail.com.
Perfecto, pues bueno, no se vayan porque en un momento regresamos con los ¿sabías qué? Que bueno, nos promete Odette que nos va a hacer reír mucho.
Vamos a escuchar algunas cosas del 2011. Sí. Y aparte, pues les trae algunos de salud. Por ejemplo, ¿sabían que los bebés que lloran mucho pueden sufrir graves problemas de conducta?
¿Cómo crees?
Pues ahorita les cuento por qué. Vamos a un
Dani,
corte.
¿Tú lloraste mucho? Ah, se te nota.
Está clarísimo. Sí. Les recuerdo mi Twitter, @OdetteRDZ.
El mío es @MACrisJauregui. Espero que sepan escribir Jauregui. Yo siempre lo digo, pero pues como para mí es tan común, es JAUREGUI. Ay, Dani, no me hagas ojos de George Clooney, en la película. En un momento regresamos. And it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso aquí a Despierta tu Neurona. Y pues tenemos por ahí una preguntita que quedó a la mitad. ¿Quieren que la respondamos o
bueno,
ya?
Bueno, esta Dulce, que te mandamos un beso, Dulce Mariscal, pregunta que su hijita de 7 años tiene experiencias difíciles de lo del estómago y que le da mucho miedo vomitar, pero que piensa que estar que está muy flaca y que piensa que estar gorda es desagradable. Y entonces, bueno, yo le preguntaba a Katia qué hacer y me comentaba.
Sí, te comentaba, Cristina, que lo ideal sería que la llevara a un especialista en trastornos de la alimentación para que la diagnostique, porque puede ser a la mejor causa de este padecimiento del estómago lo que le está dando miedo comer. Pero si ya está teniendo miedo a subir de peso o tener obesidad, entonces ya está hablando de otro tipo de sintomatología que sí se asocia precisamente a un trastorno de la alimentación.
Y aparte, ¿sabes? Está muy chiquita, ¿no? A mí no me gustaría que, o sea, no me gusta ya de entrada que tan chiquita se esté preocupando por el peso, ¿no? Y bueno, me gustaría leerles lo que nos puso aquí Lucero. Dice, yo le digo a mi hija, aliméntate y si eres flaquita está bien y si eres gordita también, siempre y cuando estés bien alimentada, eso es bueno. Y que lo importante es estar sana, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y yo sí creo, y yo quiero decirle a todo nuestro público que nos está escuchando, que yo creo que es muy importante el mensaje que nosotros como padres les damos. O sea, de veras, sí es bien, bien importante lo que tú le dices a tu hijo. O sea, ¿en qué pones el valor? Tú de veras, aunque suene anuncio de Televisa, caray, pero...
¿Tienes el valor o te vale?
De veras, Odie, o sea, ¿en qué le pones el valor, no? O sea, ¿tú a qué le das valor? O sea, no te estoy diciendo que lo dejes que coma todo el día papitas fritas, ¿no? En serio, no, caray, pero ¿a qué le das valor tú en la vida, no? O sea, solo porfa piénsenlo. Pero bueno, nos prometieron risas, ¿no,
Katia? Vámonos a los chismes.
Sí, vamos. Yo ya quiero reírme.
Antes de decirles por qué Dani, que lloró mucho, tiene problemas de conducta.
Sí.
Ahí va. Lo de los escándalos de las noticias del 2011 y ya nada más para cerrar lo del año pasado, ¿no?
Ajá.
Pues primero nada más es el resumen así cortito. Es el recordatorio. Las breves. ¿Se acuerdan del médico? Pues Conrad Murray. Después de largo juicio, sí fue encarcelado el del homicidio del rey del pop.
Ah, sí.
Sí fue declarado culpable.
Sí.
Ese es de los chismes,
¿no? Oye, estaba comiendo helado, bebiendo
porque boca. Mató a Michael Jackson, sí. Se declaró culpable. Otro de los chismazos que empezó desde el 2010, el Kalimba, que fue acusado de violación, ¿se acuerdan de ese?
Sí.
Y que fue liberado a principios del 2011, no sí. Se nos vaya a olvidar ese chisme.
Ah, pero ya te sabes la buena nueva de ese chisme.
¿Cuál?
Ah, la chava va a ser protagonista de una telenovela.
¡Ay, les encanta! ¡Ay, sí, me sí. chocan esos! es que se pasan de lado.
¡Se pasan! Okay. Sí, no.
Otro, pues el despido de Charlie Sheen, no podemos no nombrarlo.
¡No!
El de los, el Two and a Half Men fue súper nombrado y que gracias al despido creyeron que esa serie norteamericana, que era la más vendida de Estados Unidos, y gracias a ese contrataron a Aston Papacito Kosher.
Aston Papacito Kosher, sí.
Y bueno, de repente pues, se volvió muchísimo más.
Mira, mira, Sofi me hace cara así, es que Sofi está aquí, mi hija, y me hace cara así de, ay mamá, ¿por qué dices eso? Y después no les cuento lo que ella dice de algunos personajes de la farándula,
¿eh? Sofi. Pues no podemos no nombrar a Justin Bieber, también pasó a la lista de los escándalos, fue acusado por
Sophie se apellida de Bieber, imagínate.
Paternidad, si ¿sí se acuerdan de ese gran chisme, ¿no?
Sí,
que la cual fue totalmente falsa.
No es cierto.
Sí, hasta hubo muestra de pruebas y todo de ADN.
Ay, sí, pobrecito Justin.
Y bueno, pues yo sé que muchas fans dijeron desde el principio que era inocente. Y fue inocente, realmente.
Ay, ya ves, Sophie fue inocente.
Otro chismarrajo, el de Ashton Kutcher y el divorcio. Ay, que era la pareja del siglo. Todas las mujeres estábamos felices de que era mayor Demi Moore. Ajá. De Ashton Kutcher. Y pues nada, que lo cacharon de amante de una Sara Leal. Y que por cierto, el chisme ahí decía que le había ofrecido $250,000 Ashton a Sara Leal para no contar nada de la historia de aquella noche que pasaron juntos en el hotel del Hard Rock en San Diego. Y pues nada, a fin de cuentas sí se supo y ya acabó esto en divorcio. O sea, sí terminaron hasta separados.
Ay, pobre.
Otro...
Pero se divirtió, ¿no?
otro chismarrajo.
La verdad es que estuvo mal pintarle el cuerno a Demi Moore.
Pues sí, caray. Yo creo que el que perdió fue Ashton,
¿eh? La verdad, sí.
Otro chismarrajo que también estuvo simpático. No me lo sé muy bien, pero ahí Chris nos ayudará. El se casó una de las Kardashian, Kim Kardashian con...
Chris ayudará, o sea, es la que se sabe los chismes de la farándula.
¿Con quién se casa? Con un grandulón, sí. Que es Chris Humphries o algo
sí,
así.
Sí, es un jugador de fútbol, ¿no,
bueno,
Dani?
Una chaparrita con un grandulón, que los dos son multimillonarios. Pero lo más gracioso es que esta boda costó $10 millones.
Claro.
Y estuvieron casados 72 días.
¿Cómo crees?
Se divorciaron a los 72 días. La boda costó $10 millones y duraron 72 días.
Ay, es que no...
Hasta parece arreglada la boda, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Tengo que confesar que no vi la tele todas las vacaciones. Ahorita mismo voy a meterme
a ver. Yo te aviso que ya se divorciaron. No, esto no duró. Esto, pues, hasta se está diciendo que esto fue bien arregladote.
¿Cómo crees? No, ahorita averiguo.
Otro buen chisme del 2011. Pues la campaña que se aventó Benetton. Ajá. De los besos de los
ay, eso estuvo genial.
Buenísima. La que me acuerdo ahorita así de 10 es la de Obama besando a ¿cómo se llama el presidente de a Chávez? Es un beso en la boca. Y bueno, pues es una campaña que sí se pasaron de lanza, fue extraordinaria y pues es los colores unidos de Benetton y fue una campaña graciosísima, está ahorita activa. A mí la verdad es que se me hizo extraordinaria. Nos está mandando, un poquito aquí, a ver, ayúdame a leer esto. Norma nos pone algo
aquí está,
de
lo ya lo encontré. Ah, de Kalimba.
De Kalimba,
por aquí. Yo ya encontré de Kim Kardashian rapidito.
¿Qué se
sí
pone?
Sí se divorcia su esposo.
Sí, sí,
se divorció de su esposo 72 días después de contraer nupcias con el jugador de básquetbol profesional Chris Humphries.
Por supuesto que se divorciaron.
Sí, has leído correctamente el matrimonio que fue tan celebrado y promovido.
72 días, es ridículo.
Sí.
O sea, ni...
Una boda de cuento de hadas, ya no existe. ¿Qué tal,
No, bueno, pues es ridículo. Pero bueno, esta campaña a mí se me hizo extraordinaria. La campaña fue ahora sí que en contra del odio. Y pues hasta Obama calificó que era extraordinaria la campaña. A mí sí se me hace graciosísima.
¿Quién dijo que era extraordinaria la campaña?
Obama.
Obama, pues déjame
decirte. De extraordinaria. Y también Chávez.
Chávez.
Chávez dijo que era de lo más gracioso que había visto en su vida.
Y que deberían de ganarse un premio por esa campaña. Sí. Y a mí Chávez
y,
me...
¿Y sabes qué? El Papa...
No me cae muy bien.
El
ahí
Papa, o sea,
bien.
La iglesia hizo que la quitaran.
Sí.
Duró menos de un día la foto del Papa, que no me acuerdo si salía besando sí, a Obama claro o a sí. quién.
No, a Obama no.
¿A quién? Ah, no, al de...
al ortodoxo.
Al de los musulmanes, ¿no?
Ajá.
Pero extraordinaria, bueno, campaña. Yo te las aplaudo.
Otro punto del 2011 que pasará la historia, pues la muerte de Amy Winehouse. Pues sí durió, sí dolió, ¿no? Sí fue como muy sonada. Para mí es una de las grandes, a mí es una voz que me encanta, que es un disco que escucho con mucho gusto, me gusta muchísimo. Y bueno, se une a las misteriosas muertes del Club de los 27. Entre ellos pues está Jim Morrison, está la, esta ¿cómo se llama esta mujer? Ayúdame, Danny Kill.
¿Cuál?
Nuestra Janis Joplin, en fin, pues es Kurt Cobain. Se dice que no murió, de hecho, por drogas, que fue una congestión alcohólica.
La de ella.
En fin, la de Amy Winehouse.
Pobrecita, mira, la verdad es que esa chava sí se veía venir, ¿eh?
Se separaron Marc Anthony y J-Lo.
¿Qué pasó, hombre?
Separados. También muere la mujer con los ojos más bellos del mundo.
Sí, Liz
Elizabeth Taylor con sus 8 maridos.
No, no 8 maridos.
Con 8 matrimonios.
8
¿no?
matrimonios. Bien, sus, pero no, no son 8 maridos.
Con sus 8 matrimonios.
Es que se casa 3 veces con Richard Burton.
Ah, con el mismo se casó, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Sí, ¿no? 3 veces.
No sabía.
No sabía, sí. El amor de su vida fue el Burton.
Otra cosa por ahí graciosa pasó, pues hay una que todavía no es comprobada, pero se dice que Beyoncé está embarazada, pero no se le ha visto embarazada. Entonces, no se sabe si es real o que si no es real o que si es chisme, pero si nace, nace en febrero. Entonces, ese es un chisme gracioso. Scarlett Johansson fue víctima de unas fotos desnuda que ella brutalmente se autosacó.
Sí, yo las vi.
Sí, sí, no, claro. Yo las voy a buscar, no las he visto.
Tú pero también las viste, yo te las enseñé. Yo te las enseñé.
¿Cuáles son?
Unas fotos que salieron en internet, no sale nada, sale de espaldas.
Con
su propio celular ella las tomó.
Se sacó ella y luego alguien se las se las robó y las publicaron y todo el mundo ya las vio.
Sí.
Pero bueno.
Y aparte después empezaron las personas copiaron las fotos. Haz de cuenta, ella sale de espaldas tomándose fotos de su espalda en un espejo. Y entonces después muchas personas copiaron la foto y la subieron como si fueran ellas. Ya es que a la gente le encanta subir eso.
Había
sido el chiste.
Adele gana como artista del año con el disco 21 por Billboard.
Wow.
Felicidades, y que ahorita ustedes me estaban aquí contando antes de entrar que pues va a estar fuera del aire por un rato por un problema de las cuerdas bucales
de
cáncer. Sí. Dijo, qué bárbaro con esa vocerrón que tiene esa mujer. Por aquí también otro chisme, Lindsay Lohan robó un collar de $250,000.
Ay, como si no tuviera dinero.
No puedo creerlo. Y lo más gracioso es que, ¿cómo creen que cerró el año?
¡No!
Haciendo una super cierre para Playboy.
¡Ay, esa qué
toda
pasó!
Una publicación. Yo creo que habrá ganado millones ahí. Y
vendió
y entonces
mucho la revista.
Sí, pues imagínate lo que habrá
lo
vendido.
Lo que va a vender.
Pero
va a
ser inicio del año roba un collar de $2,500.
¡Qué bárbaro!
Y cierra para Playboy.
Oye, es que aparte déjenme contarles que Lindsay Lohan hizo una película que es una de las favoritas de Sophie, mi hija.
Bueno.
¿Y qué le ha pasado? O sea, de veras,
es que, ¿sabes? Que les acabo de dar.
Sí, es que te voy a decir, de veras, esta chava hace una película que se llama Juego de Gemelas.
Ay, sí.
Y entonces hace un personaje donde hace a las dos niñas y fue una película que hizo Disney que fue la locura para las niñas cuando eran chiquitas. Bueno, ¿no? Yo creo que cuando tenían 8 y 7 años, ella tenía como 7 años cuando hace la película, 8 años, ¿no? Lindsay Lohan. ¿Cuántos años tenías, Dani?
Ni había
digo,
nacido.
Lindsay Lohan, ¿cuántos años tiene ahorita? Bueno, ahorita me dices en qué año fue. Pero fue un peliculón precioso, súper divertido, súper lindo. Ella hace un papel hermoso. Y te juro que el otro día que la estábamos viendo, me decía, ma, ¿qué le pasó a esta Lindsay Lohan? Sí, o sea, de ser como el ícono de los niños de esa época, bueno, de veras, de repente...
Nada te previene una trayectoria, una infancia, pero una educación, que, no, a es... lo que vaya a ser el futuro de claro, una persona.
No, pero lo que pasa es que pintaba para ser como una niña líder de su generación, una tipo lucerito mexicana, ¿no? Ya sabes. Ajá. Pero, y de repente, pues de repente le encantó la droga y el alcohol. Pero pues, públicamente, ¿no? Lo hace en 1998.
¡Qué
fíjate,
cosa!
En 1998.
Oye, pues...
Parent Trap.
Anteriormente era...
Ah, esa fue la primera que sacaron en 1961. Y después la hace Lindsay Lohan en 1998. Es preciosa la de 1998. Y ahora la Lindsay Lohan pues tiene muchos escándalos. O sea, puede hacer de su vida lo que quiera. Tienen razón, ¿no? Oye, Dulce me pregunta, cuéntanos qué dice Sofi. No, o sea, es que yo hago el comentario de que está guapísimo. ¿Quién está?
Ashton Kutcher.
Ashton Kutcher, y digo que está guapísimo. Y Sophie dice que, ¿qué me pasa, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué haces ese comentario al aire? Pero pues está guapísimo. Contrólate. ¿Qué quieres que te diga?
Es como, contrólate, mamá, me das
contrólate,
pena.
Contrólate, me das pena. ¿Y cómo lo dices al aire? Imagínate. Pero pues sí, uno dice cosas al
y
aire.
Y bueno, pues para cumplir con lo que dije
antes. Es que dice que es de ella. Dice que Ashton Kutcher es de ella. Ya lo entendí bien, es de ella. Bueno, déjame, te digo que todos son de ella, ¿eh? O sea, Ashton
Kutcher. Voy a decir al aire lo de...
¿Cómo se llama?
Jon Bon Jovi.
Todos son de ella. Le gustaban los
oigan,
chicos
y bueno,
de la
pues voy a contarles esto de lo de los niños. Uh-huh. Hay una investigación de la revista A Shapes of Disease... In Childhood, y esta investigación hizo un estudio a 17,000 niños, o sea, es un estudio bastante serio, y lo que se analizó fue el llanto en los niños, y se descubrió que los bebés que lloran excesivamente en sus primeros 3 meses de vida empiezan a tener alto riesgo de ansiedad o depresión. Y esto es porque desarrollan comportamientos agresivos o de trastorno de déficit de atención por hiperactividad.
¿Cómo? Qué interesante.
Por el hecho de llorar en exceso en los primeros 3 meses.
Ahora, pero está, o sea, por llorar en exceso o por falta de atención.
Es decir, que son propensos, o sea, no lo desarrollan específicamente, sino que son propensos.
O sea, que ya traen el temperamento, digamos, sí, de esa manera.
Digamos, no afirman que estos son problemas que tengan un bebé y que causarán con toda seguridad este problema de comportamiento, sino que son síntomas tempranos que estos pueden llegar a tener.
Yo creo que tendrán eso, y entonces, si tú checas que un bebé está llorando mucho, puede ser que tenga eso, ¿no?
Exactamente.
Fue trabalenguas, no, pero tú sí me entendiste. Exacto. Lo dije como trabalenguas, ¿no? No, más bien, si de repente tú notas que tu bebé está llorando mucho y más adelante, o sea, lloró mucho los primeros meses de vida y más adelante notas que tiene, te lo diagnostican con TDA, entonces puede ser que algo esté pasando ahí. Porque aparte, déjame decirte que estamos en pañales, ¿eh? En TDA, ¿verdad?
Claro, o sea, es algo novedoso, sí.
Es algo novedoso en este tipo de trastornos. Mira, la verdad es que el cerebro humano es una máquina extraordinaria, es maravillosa. Todos los días estamos descubriendo cosas nuevas. A mí me impacta saber que estamos solo a 10 o 15 años de haber descubierto las neuronas espejo.
Claro.
La verdad, ¿no? Más o menos 15 o 20 años. O sea, 20 años, no es nada. Imagínate todos los misterios que hay albergados allá adentro que todavía no hemos descubierto. Es padrísimo, es increíble, es una fantasía, es algo increíble. Bueno, apasionante. Apasionante, es una maravilla. Entonces, sí. Claro que sí, o sea, puede ser eso y muchas otras cosas más.
Claro, yo creo, Cris, brinquemos al postre, porque nuestro productor está un poco distraído en este momento.
Sí, es que quiero decirles que nuestro productor ya regresó, lo habíamos corrido, pero ya lo traemos, ya le dimos
porque,
otra vez la chamba.
Yo traigo por aquí un poquito más, pero definitivo brinquemos al postre para poderles hablar de algo de noticias positivas, ¿no?
Me parece muy bien, yo estoy súper de acuerdísimo, mi adicto. Pues, fíjate que estuve pensando, la verdad es que
he estado escuchando últimamente, ay, Norma, me bota la risa. Me encanta los que participan con nosotros. Siento que ya las conozco, que las tengo aquí al lado. No, sí, nunca las he visto.
Aquí ya.
Ay, sí, me encantaría. De veras, este programa lo tenemos que hacer de plano. Ya regresó Dani. Productor,
pero ya no sabe que ya entramos al postre.
Sí, dice, yo creía que de veras eran gemelas. Como actriz es muy buena. A mí sí. Me gustan además dos películas en donde discute con su mamá por un hechizo, cambian de personalidad. Sí, esa es buenísima. Y también me gusta Chicas Pesadas. Muy buena esa película para tu hija.
Claro.
Oye, sí, es buenísima. Pero, oye, ya vamos entonces a un corte y después regresamos y les platico cómo se nos ocurrió lo del postre del día de hoy y esto de la felicidad. En un momentito regresamos. Recuerden, Cristina Jauregui, mi Facebook, @MA, Cris Jauregui, mi Twitter.
Y mi Facebook, Odette RDZ, no, mi Facebook, Odette Rodríguez, y Odette RDZ, mi Twitter.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso. Mira, Dani, ya seas así, pero yo me estoy quejando porque de ¿sabías qué? Le dejan media hora a Odi y de después
aquí hay,
a mí
aquí hay problemas en la estación. Esto no parece año nuevo. Aquí no vinieron los reyes. Es que llegan no en dos días. Sí, ¿no, no trajiste rosca y nada más vienes a pelear.
Ay, la rosca. Pues hoy todavía no era
día. No hay rosca, Dani.
No,
pues por no. Eso. ¿Qué bueno, pasó, Cris?
Nada. El punto es que, bueno, he estado oyendo el radio y las noticias y todo el mundo ha estado hablando de, bueno, los nuevos propósitos y los propósitos para el año que ya llegó y que ya está aquí y ta, ta, ta. Y dije, ay, no, yo no quiero hablar de propósitos. La verdad es que todo el mundo va a hablar de propósitos en esta ocasión. Entonces yo me pregunté un poquito, dije, bueno, ¿qué necesitamos para ser felices en un mundo así? ¿Tú qué crees que necesitamos?
Bueno, estar en paz con uno mismo. Yo creo que eso es lo más importante. Y para eso es bien difícil, ¿no?
Sí. ¿Sí crees?
Sí.
Sí. En paz con uno mismo. Sí, pero fíjate, ¿qué necesitamos para estar en paz con uno mismo?
Perdonar, ¿no? Respetar, ser tolerante.
Pues no.
No. Entonces, ¿qué?
No. ¿Tú, Odi?
Yo necesito un chinguirito para brindar aquí con usted.
Pues aquí lo traigo, el chinguirito. Para los que no sepan qué es un chinguirito, es un trago de alcohol.
Relajar a la Cris porque se pone morrocotuda.
Es que Odi solo me deja 5 minutos para hablar del postre y ella habla como 25 minutos de su sabías qué y dice después que no. Pero bueno, no importa. Todo esto de lo que estamos hablando, ¿saben qué? Ahora en las vacaciones vimos una película de Leonardo DiCaprio que se llama... ¿Cómo se llama?
El Origen.
El Origen. Está pésimo traducido. Pésima traducida. Porque así no se debería de traducir. Se llama Inserción. Ese es el nombre de la película en inglés, ¿no?
Sí.
Y de esa película se me ocurrió esto de, bueno, pues, ¿qué necesitamos para ser felices? Y la verdad, lo único que necesitamos es una idea. Para ser felices necesitamos tener...
O sea, que te hagan cocowatch.
Ajá, que te hagan cocowatch, en pocas palabras.
O sea, ¿tú serías feliz si te lavaran el coco?
No es que si te lavaran el coco, o sea, parecería que así se escucha, pero les voy a leer este cachito que encontré hoy que me dejó pensando. Fíjense bien, todas las estructuras que hacen que el mundo de hoy sea insostenible han nacido y crecido en la mente humana. ¿Qué opinas, Katia, de eso? ¿No? Y es el primer lugar en la mente humana donde podemos transformarlas.
Claro.
Esa es la verdad, ¿no? Tal y como declara el artículo primero de la Constitución de la UNESCO, dado que las guerras comienzan en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde hay que construir los baluartes de la paz.
Ok, qué interesante.
También es en las mentes de los hombres y de las mujeres donde hay que construir los baluartes de la sostenibilidad. Nuestras acciones y actitudes nacen de nuestra conciencia, que se manifiesta en nuestras visiones del mundo, en nuestras creencias y en nuestros valores. Para conseguir un mundo mejor, es necesario transformar nuestra relación con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos. Ello implica una transformación cultural, un cambio de nuestra manera de entender el mundo y de entender nuestro lugar en él. Es decir, un cambio de conciencia y de valores. Ya sé que está medio complicado, pero...
Pues, muy, bueno, no complicado, claro. O sea, todo es la idea que tenemos de todo.
Exactamente.
De nosotros todo. Mismos, de,
¿sí?
de los demás, del mundo.
Del mundo. Y entonces, por eso me llama... O sea, por eso me conecté con esta película de Leonardo DiCaprio, que es increíble, que se las recomiendo muchísimo. Si hace mucho no la vieron, porque salió hace un rato... Todo lo que trata la película es que están buscando cambiar una idea profunda de uno del cuate de esta película, y la idea es que él decida dividir la compañía de su padre, pero que la idea nazca de él. Entonces, para que nazca de él, lo que tienen que hacer es dormirlo y dormirlo 3 veces en el mismo sueño, que se duerma 3 veces para que realmente la idea sea en el subconsciente, ¿no? En el inconsciente, 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 para que él realmente crea que la idea nace de él. Y entonces, si nosotros logramos penetrar esa idea tan profundamente en nosotros y nosotros nos decimos, soy feliz, ¿vas a ser feliz? Claro. O sea, así de loco como suena, así de loco y de real es. O sea, tú puedes lograr ser feliz si te convences de que eres feliz. Nosotros podemos transformar nuestro mundo solo con estar convencidos de que nuestro mundo es un mundo bueno. Y puede ser empezando por nosotros mismos. Levantarme todos los días y dar gracias por el mundo que tengo, pero de veras creerlo. De veras decir, ¿sabes? Yo estoy bien. Y doy gracias porque tengo un techo en el que puedo despertarme hoy. Y dar gracias porque tengo una cobija con la que me tapo y esto me hace feliz.
Es la base de todas las nuevas tendencias. No sé si sean tan nuevas, pero el libro del secreto y todas estas tendencias de liderazgo y del mundo está en tus manos. Pues es, créelo, velo, visualízalo. Y en cuanto ya lo veas que lo tienes, entonces lo empiezas a crear y es una realidad.
Pero el
entonces
secreto
es que sí, te lo creas. O sea,
pero es que no es repetirlo como
merolico. Pero si lo porque sientes, entonces ya lo haces real.
Claro, o sea, es que la diferencia es que todas esas cosas son como, o sea, todos esos libros es como repetirlo como merolico, ¿no? Y entonces de repente tú te encuentras a grupos como estos grupos de neuróticos anónimos o de los grupos de Viva la Alegría que cantan canciones y que lo gritan, pero no realmente lo piensan. No es una creencia profunda que tengan en su mente. La creencia profunda que tenemos en la mente es que el mundo está de la fregada. La creencia profunda que tenemos en la mente es que México es un país corrupto.
Esa es la idea que tenemos.
Esa es la idea que tenemos. Todos, o sea, nos despertamos y creemos que México es un país corrupto. Nos despertamos y ahorita todos estamos pensando, o sea, por eso, por ejemplo, a mí me da un poco, veo la campaña de López Obrador y digo, aguas, ¿eh? Aguas. O sea, ahorita tú ves la campaña de o sea, todo lo que ha sucedido con este, la campaña del PAN, y todo es guerra. Todos los días nos despertamos y decimos, estamos viviendo en un país agresivo, violento. O sea, ¿cuál es el profundo pensamiento que tienes tú todos los días cuando te despiertas? Pregúntatelo. ¿Qué piensas de ti diario? O sea, en serio. Es un pensamiento lo que cambia tu día, es un pensamiento lo que cambia tu vida. Es increíble. La felicidad es un pensamiento.
Claro.
Un pensamiento. ¿Cómo ven?
Qué bonito lo resumiste. Todo eso porque realmente la idea que tenemos es errónea. Hay que cambiar esa idea por algo que nos haga bien a nosotros. Y si nos hace bien a nosotros, le va a hacer bien al de al lado. Uh-huh. Pero como todos, como tú explicas, tenemos una idea errónea, ¿no? De agresión, de odio, etcétera. Uh-huh. Pues eso es lo que vivimos.
Por ejemplo, ahora en las vacaciones yo hice algunos experimentos, ¿no? Uh-huh. No experimentos, o sea, pensando en experimentos, pero resultaron salir así. Pero, por ejemplo, yo posteaba en mi Facebook, ¿no? Porque, bueno, tengo el gusto, la dicha, el placer, y se los agradezco infinitamente, de que muchas personas me responden, ¿no? Entonces yo les ponía, por ejemplo, hoy va a ser un día extraordinario porque voy a ir a visitar mi bellísima Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Y voy a disfrutar de su gastronomía y de los museos y tal, ¿no? Y yo veía las respuestas. Y yo decía, me encanta mi ciudad, amo mi ciudad. Pero yo te lo estoy diciendo, Katia, porque así la vivo. Sí. Yo adoro vivir en la Ciudad de México. Yo vivo la Ciudad de México como muchos de mis amigos me dicen, ay, Cristina, tú vives la ciudad como si fueras extranjera, porque voy a los museos. Fíjate qué pena que te digan eso, ¿eh? Porque no, yo vivo la ciudad como citadina, ¿no? Pero no como extranjera, pero me dicen como extranjera. ¿Por qué? Porque voy a museos, voy a obras de teatro, voy, paseo muchísimo en la ciudad, disfruto muchísimo la ciudad. Entonces me dicen, ay, pareces extranjera en la ciudad. ¡Qué chistoso! No,
aprovechas
soy...
todo lo que te da la ciudad.
Lo que te da la ciudad, soy citadina. Por eso a mí me dices, Cristina, ¿te quieres salir de la ciudad? Pues para nada, ¿cómo voy a querer salir de la ciudad? O sea, si a mí la ciudad me da mil cosas, es una ciudad deliciosa, me fascina vivir en la ciudad. O sea, a mí me dices, oye, ¿te irías fuera? Pues sí, pero a otra ciudad, porque amo la ciudad. Lo que me da la ciudad me encanta, la gastronomía, en fin, ¿no? Me encanta la ciudad. Y yo veía los recados y me decían, ay, qué horror, pobre de ti, vas a ir al centro lleno de tráfico, ¿no?
Ay, tan padre que estaba la ciudad.
No, increíble. Otra persona me decía, ay, pobre de ti que vives en la ciudad, yo por eso me salí de la ciudad. Yo veía los comentarios de las personas. Entonces yo decía, qué chistoso. Para esa persona, la Ciudad de México es un infierno. Para mí, es un gozo. Y es la misma ciudad. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre su ciudad y la mía? La idea que tiene ella de la ciudad. Y la idea que yo tengo de la ciudad. Es la misma ciudad, es la misma Ciudad de México. Y yo llegué al mismo tráfico que llega o ella, o él. Lo único que cambió es la idea que esa persona tiene de la ciudad y la idea que yo tengo de la ciudad. Porque en el centro de la ciudad, las dos personas, esa o él o ella, vimos la misma exposición. A Mueck, ¿no?
Ah, okay.
¿Sí me explicó? O sí. Sea, esa persona fue a ver a Mueck y yo también. Y yo la gocé muchísimo y gocé el tumulto y gocé cuánto tiempo me tardé en estacionarme. Lo gocé.
Y seguro tu idea del hiperrealismo fue maravilloso y para esa persona o esas personas no fue tan bonito.
Tal vez no. Dijeron qué porquería hacer una hora de cola para ver a esta plastilina ahí embarrada, ¿no? ¿Sí me explicó?
Exacto.
O sea, ¿quién decidió que su día fuera maravilloso? ¿Yo? Es una idea. Claro. La felicidad es una idea. Así, tal cual, como te lo estoy diciendo.
Me gustó mucho.
Entonces, bueno, chicos, ese es el postre del día de hoy. La felicidad es una idea. Odi, noticias positivas.
Muy bien. Pues vamos primero a agradecer a los que nos están escuchando desde Canadá, Francia, Estados Unidos, a los poblanos, Tijuana, Monterrey, Cancún, a los de la Ciudad de México, el Estado de México, por ahí también había algunos. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Y por favor pasen la voz, recomiéndenos. Y pues venga, noticias positivas, ¿qué creen?
¿Qué?
Pues que crean piel y hueso con ingeniería de tejidos. O sea, falsa. A partir de ingeniería de tejidos, ingenieros académicos de la UNAM producen piel humana y hueso. Se busca con esto reparar y sustituir estas partes del cuerpo, así como otros órganos dañados por diferentes causas, y modular sus respectivas funciones. Está impresionante, ¿no? ¿A dónde va nuestro universo? Esto obviamente en la Facultad de Medicina, prácticamente pues está trabajando con células que pueden ser diferenciadas con otro tipo de tejido adiposo o médula ósea también.
Wow.
Entonces, bueno, imagínense a dónde va el futuro. Otra noticia positiva que se me hizo extraordinaria es astronautas viajarán a la Luna, y ahora no nada más van a llegar a la Luna, sino que el objetivo es llegar al centro de la Luna.
¿Cómo?
Van a hacer perforación para empezar a investigar hacia el centro de la Luna. La expedición ya salió. Ajá. Salió el sábado 31 de diciembre. ¿Te acuerdas que por aquí tuvimos la noticia que ya no había presupuesto de Estados Unidos para ir a la Luna?
No.
Y al exterior? Pues esto es completamente falso, porque sucedió el 31 de diciembre.
¿Pero quién?
Es de la NASA, o sea, Estados Unidos está metiendo presupuesto, se ubicará en la órbita lunar y bueno, prácticamente se explorará en el interior del satélite. Y bueno, la tarea será posible a través de las naves gemelas Grail, y es motivo de expectación para el director del proyecto de laboratorio de propulsión de chorro de la NASA, David Hedman, se llama, quien afirma que aunque ya hubo astronautas que caminaron sobre la superficie lunar, aún hay mucho que explorar en el satélite. María Suber, principal investigadora del programa GRAIL, reconoció que la travesía permitirá reescribir los libros de texto sobre la evolución de la Luna, uno de los misterios que podría revelar este proyecto. Es que no tengo aquí bien el dato completo, perdón, pero bueno, prácticamente pues se está tratando de llegar hacia el centro de la Luna. No tengo el dato técnico de con qué o qué tipo de herramientas van a utilizar para hacer la perforación. Supongo que pues llevarán alguna especie de taladros o de algún sistema para perforar. Se me hace una locura este proceso. Sí.
No, se me hace como, ¿sabes qué? Se me hace raro, porque sí.
¿Te acuerdas que habíamos?
Me acuerdo perfecto.
Teníamos algo de que ya no iban a viajar, y ahora sí, y que están haciendo un proyecto para empezar a perforar.
¿Y aparte con qué sentido?
Pues no entiendo.
Oye, yo tengo una noticia muy buena.
A ver.
El mundo es feliz a pesar de todo. ¿Qué tal? ¿La tienes tú también esa?
A ver, venga.
Qué bonita,
ver,
¿no?
Sí,
dice,
sí, sí.
La felicidad logra vencer a la crisis. Está padre esa para empezar el año. Digo, hablando de esto que decía yo de la felicidad, el mundo es feliz. No se trata de un anuncio de Coca-Cola, que aparte el anuncio de Coca-Cola, el último, me encanta. ¿No les encanta el último de Coca-Cola? Por cada millón, no sé cuántos millones de armas, se destapan no sé cuántas botellas de Coca-Cola. Ay, me encanta Coca-Cola, es una mona. Pero bueno, el mundo es feliz. No se trata de un anuncio de Coca-Cola, como les digo, sino de un estudio realizado entre casi 53,000 personas de 58 países, que a pesar de la crisis económica que azota a muchos de ellos, cifra en el 40% la felicidad neta global. Pues 40% es bastante razonable. Me gustaría más que fuera el 70, pero bueno, 40%. Es decir, la diferencia entre quienes dicen sentirse felices y aquellos otros que confiesan no serlo. Este barómetro de la felicidad elaborado por la red mundial WIN, de la que DYM es partner en España, ratifica en forma demoscópica la idea de que el dinero no da la felicidad. De hecho, el primer puesto del ranking lo ocupa Fiji. Ay, vamos a Fiji, ¿no?
Ok.
Ha de estar padre la islita esa de Fiji. Como que siempre se me ha hecho que era así exótica, como, no sé.
Y solo cuenta con una renta per cápita de $4,510.
Es bajísimo, ¿no?
Pues sí.
$4,000. Y en cambio tiene un 85% de felicidad neta. Es altísimo. O sea, 85% de la población es feliz.
Es altísimo.
El segundo es para Nigeria, con $2,170 per cápita,
¿no?
África. Y el tercero para los Países Bajos, que es, en este caso, si tienen un nivel alto de vida, $41,900. ¿Te gusta esa noticia?
Me encanta. Oye, y pues para cerrar con broche de oro, esta mujer, Elisa Carrillo, es calificada entre las 50 personas más influyentes. Es una bailarina mexicana y pues es candidata a formar parte de esta lista entre las más importantes del 2001. Esta calificación la dan en Alemania porque fue ya elegida como la primer bailarina del ballet de la ópera de Berlín. Ya tiene 2 años siendo la protagonista de esta
ballet.
Y bueno, pues está padrísimo porque pues está calificada como una de las 50 mujeres más influyentes. Entonces, felicidades a Elisa Carrillo.
Ay, qué
Cabrera.
Padre.
Y pues así cerramos nuestro programa Despierta tu Neurona. Muchísimas gracias nuevamente, Katia,
gracias.
Ruiz, por habernos acompañado en este programa.
Cris,
felicidades por este año y por ya estar abriendo Despierta tu Neurona. Gracias por este programa también. Y pues arrancamos el 2012.
Sí, felicidades a todos los que nos están escuchando. Y sabes que yo estaba muy emocionada porque empezara el 2012. Y Dani, me vas a tener que dejar decir estas palabras, así es que te esperas tantito. Se ríe. Pero yo estaba muy emocionada. Ya está aquí, este año pinta increíble. Tenemos proyectos padrísimos aquí en Neurona Digital, en Radio Neurona Digital. Así es que por favor quédense con nosotros durante todo este año aquí en Despierta tu Neurona. Todos los miércoles de 5 a 7 tenemos invitados padrísimos, ya casi que todo el año vamos a tener ya apartado, así es que si alguien quiere mándenos su currículum, los invitamos. Estaremos invitando a algunos de ustedes también que nos dicen nuestros radioescuchas que quieren que los invitemos, así es que vamos a poner público en vivo, ¿no, Dani? Sí, pongamos público en vivo. Pero bueno, ya tenemos a una pequeñita por aquí. Pero bueno, Katia, gracias.
Gracias
Odi, de veras, qué padre iniciar el año aquí. Dani, gracias. Hasta luego.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.